Buenos días.
Buenos días, Gustavo, y buenos días a todos los oyentes también, y feliz año ya un poco tarde.
Gracias.
Yo me di cuenta como al mediodía del año pasado, que sobre todo cuando hizo el comentario, estuvo 6 años aquí, como yo fui 6 años ministro, sí, que era un insulto directo.
Sí,
directo. Sí. Ahora se le olvida al ministro que yo entré entre primera y segunda vuelta con la promesa de un gabinete plural, con personas como José Antonio Campo, Cecilia López, Jorge Iván González, que trabajamos con esa idea de que esa idea no funcionó, que el presidente desbarató el gabinete, y que yo he sido el ministro de salud que más ha durado en la historia de Colombia, que las mismas críticas que estoy haciendo ahora las hice al interior del gabinete en varias reuniones. Pero bueno, eso ya es historia patria.
Mire, ha dicho el ministro que en este tema posiblemente y en otros de la salud él está dispuesto a sentarse a mesas de trabajo y mesas de conversación. La gente no le cree mucho al ministro, la gente... Lo que comenta es que el ministro siempre ofrece la disposición del diálogo, pero él no es bueno para dialogar.
Yo no le creo absolutamente nada, Gustavo, lo voy a decir porque ha sido la historia repetida. E incluso sus declaraciones tienen por allá un elemento que me lleva a ser incrédulo, y es el siguiente. Él dice, sentémonos a examinar la metodología. La metodología es el cálculo de la unidad de pago por capitación, que es lo que reconoce el Estado colombiano por cada afiliado. Esa metodología se fijó en el año 2012, es una metodología compleja, actuarial, que revisarla requeriría muchos meses de trabajo. Se acaba el año 2025 y van a seguir esas mesas. La única mesa posible es una mesa para revisar la información, para esa información que ellos han desechado pueda, con algún tipo de análisis, mejorarla, depurarla, eliminar algunos de los registros que ellos dicen que no son ciertos y hacer el cálculo como toca. Cuando él afirma en ese fragmento que ustedes ponen que la UPC es suficiente, él no tiene ninguna información, porque lo que decidió el gobierno fue no analizar la información. Es lo que debería decir si utilizara la lógica, es no tenemos información, queremos entonces sentarnos a ver si podemos utilizar la información para hacer un cálculo razonable.
Doctor Gaviria, el gobierno ha insistido tanto en que ellos en efecto tienen razón en que la UPC es suficiente, que a usted no le ha pasado en estos días de tanta discusión que en algún momento solitario en su cama en las noches dice, ¿será que de pronto tienen razón y los equivocados somos todos nosotros, todo el resto?
No me ha pasado eso, Jorge, no me ha pasado eso porque... En los muchos años que yo estuve como ministro de salud, en conversaciones de más de una década con mucha gente, no solamente en Colombia, sino en el exterior, la forma como se percibía el sistema de salud de Colombia, como se analizaba, como se ha analizado muchas veces, porque el sistema de salud de Colombia ha sido un estudio de caso internacional, siempre venía acompañado de una frase: en Colombia hacen mucho, han incluido a todo el mundo y tienen un plan de beneficios bastante alto con muy poco. Y esa ha sido la realidad del sistema de salud de Colombia. Y además, Jorge, no puede ser que todo el mundo, la Academia Nacional de Medicina, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, los gremios hospitalarios, los pacientes, investigadores independientes, todos analizando estos datos por su cuenta, lleguen a una misma conclusión y que entonces el único que tenga la razón sea el gobierno. No creo.
Doctor Gaviria, decía Germán Vargas Lleras en su última columna que este incremento de la UPC significará que en este 2025 colapse completamente el sistema de salud, y él prevé que terminarán liquidándose todas las EPS. ¿Usted está de acuerdo con lo que plantea Germán Vargas Lleras?
Yo estoy de acuerdo en que esto va a seguir acrecentando la crisis. Las crisis de salud no son como las crisis de un sector como la vivienda, donde se da de manera repentina y súbita una gran crisis, pero sí vamos a tener un empeoramiento sustancial, sobre todo de la atención en salud. Van a sufrir en esta nueva etapa clínicas y hospitales, no solamente las EPS. Si el gobierno fuera a aplicar las condiciones de habilitación, sí estarían todas las EPS, van a terminar al final del año en condiciones de liquidación. Pero aquí es donde viene otra contradicción en este debate, lo que ha dicho el ministro, que primero dice las EPS están en cuidados intensivos, son terribles, las trata casi de estafadoras, y después dice no pueden salir porque no tenemos con qué atender la gente. Entonces la realidad triste y dura es que las EPS no se pueden quebrar. Si las EPS se retiran del sistema, si mañana Compensar y Sura dicen nos vamos definitivamente, ahí sí vamos a tener una crisis sin antecedentes sistémica que va a terminar en muchos muertos.
Poca,
pero eso
confianza.
No puede pasar, sí. El gobierno tiene que evitar eso.
No, pues imagínese, esto es la vida de la gente. ¿Poca confianza en las intervenciones del gobierno en las EPS?
Yo tengo poca confianza, y no solamente como una opinión. basada en la evidencia, Gustavo, basada en las cifras disponibles. Ayer el presidente Gustavo Petro presenta unas cifras de la disminución de las quejas y reclamos en los meses de octubre, noviembre y diciembre del año pasado, y presenta eso como una evidencia en favor de las intervenciones, pero no hace la comparación que toca. Está confundiendo un cambio estacional con la tendencia que ha sido de deterioro constante financiera y en atención en salud de las EPS intervenidas. Yo creo que ya podemos decir, ya podemos hacer un juicio más o menos definitivo, que las intervenciones han sido peor que la enfermedad.
Profesor, cambiándole un poco de tema y viendo que usted en algún momento predijo lo que iba a hacer el gobierno de Gustavo Petro antes de pertenecer a él, que estuvo adentro además, ¿qué cree que va a pasar después de este conclave de reacomodo del gobierno, pensando en las elecciones de 2026 y viendo cómo se ha tornado la campaña, en donde usted incluso acaba de ser víctima de ese video de deepfake donde usted sale alabando pues a Petro, que Petro tiene la razón? A mí me sorprendió bastante, sorprendió a la gente, pero ¿cómo ve que va a ser este 2025 de reacomodo con el gobierno pensando en elecciones?
Yo creo que van a pasar tres cosas que yo veo. Yo creo que el gabinete va a tener un perfil menor. El gobierno quiere, y esa fue la conclusión de ayer, que van a ejecutar. Ojalá así sea, pero yo creo que se está haciendo ya demasiado tarde. Creo que el debate político desafortunadamente se va a seguir deteriorando y tendremos deepfakes y noticias falsas todo el tiempo. Va a ser muy difícil, ahí el papel de los medios de comunicación es fundamental. Está en juego la democracia en última instancia. Y creo que en algunos sectores, la salud, la vivienda, la infraestructura, los servicios públicos, donde hay que poner también un énfasis importante, vamos a seguir con el chuchuchu, o sea, con un deterioro sectorial importante que yo creo que será irreversible hasta el final del gobierno y habrá que reconstruir en 2026.
¿Usted tiene ganas?
Yo voy a seguir siendo, Gustavo, una figura política que va a seguir opinando irrelevante. Yo decir una candidatura, precandidatura presidencial, eso tiene que esperar por allá para los meses de abril y mayo, haré las evaluaciones correspondientes, pero sí tengo ganas de seguir aquí en la frega y en la pelea y dando la lucha, sí, claro, por supuesto que tengo ganas.
Pero mire, don Julián, el administrador del Museo del Tequila, siempre dice, échele ganas, Gustavo, porque él habla medio mexicano, échele ganas, eso no es, tener ganas no es estar, es pensar en.
No, ganas las tengo todas, ahí seguiremos, Gustavo, en la lucha.
Exministro, muchas gracias. Buen día
para
usted.
Buen día a todos. Chao. Y feliz año nuevamente. Hasta luego. Chao.